Hi,
Hola, soy Alan Grogan. La está siendo grabada y traducida o interpretada. Les damos la bienvenida a todos. Tenemos un panel muy amplio. Voy a tratar de que esto avance rápidamente para que tengamos tiempo para las preguntas al final. El tema, como ustedes saben, es el rol de las prácticas voluntarias en el combate del abuso de las actividades ilegales. Una de las cosas que hice desde que acepté este rol hace unos años es tratar de quedarme por fuera del cumplimiento contractual en el que ICANN puede tener un rol de facilitar o alentar las soluciones de los problemas más difíciles que enfrenta la industria. Hoy entonces vamos a hablar sobre el rol de la ICANN. Vamos a dar una vista general de el abordaje de la actividad ilegal y el abuso en varias industrias. Vamos a tener un panel que va a discutir las cuestiones especiales de las instituciones que han sido exitosas. Luego vamos a abrir una discusión general. Como ha dicho Fadi en sus comentarios de apertura, la ICANN no puede ser la solución, pero puede ser parte de la solución. A pesar de lo que algunos en la comunidad quisieran que ocurra, nosotros no somos un regulador global del continente. La misión de la ICANN es bastante estrecha. Nosotros tenemos una misión que es la de coordinar a nivel general todo el sistema de nombres y protocolos que permite que exista una Internet interoperable y unificada. Es un rol muy importante, pero es un rol limitado desde el punto de vista. Y como ha dicho Fadi en su diapositiva de apertura, nuestro rol está más bien limitado a la capa lógica que se vincula con hacer que la intervención. Nosotros no somos o no tenemos la autoridad para ser juez o jurado y tomar determinaciones. Tampoco tenemos la autoridad que haya otorgado a esta comunidad o los países en el mundo de imponer soluciones a las violaciones de las leyes y al general soluciones a las actividades ilegales y del abuso. Eso está por fuera del ámbito y la misión. Nosotros cooperamos con otras instituciones para tratar de resolver algunos de estos temas difíciles. Realmente podemos participar en esfuerzos generados por otras instituciones para resolver estos problemas. Siempre tenemos que tener en cuenta que debemos hacerlo de un modo que esté dentro del ámbito del alcance de la ICANN. De las prácticas voluntarias, les voy a dar una introducción general y luego el panel o los panelistas van a describir lo que han hecho y si es que esto encaja con lo que hicimos nosotros. En términos generales y simplificando los distintos enfoques de las prácticas voluntarias. Uno es las negociaciones privadas entre las partes que resultó en un compromiso o en un MOU o en los entendimientos de que las partes tienen que tomar ciertas medidas cuando las quejas llaman su atención. Y esos compromisos o acuerdos pueden ser públicos, pero muchas veces son privados y confidenciales. Son negociaciones que llevan a entender que la gente tiene que tomar medidas, pero los criterios bajo los cuales toman esas medidas sigue siendo confidencial. En última instancia, son las partes las que deciden cuándo es adecuado tomar esas medidas. Y luego hay otra categoría. Y parte de las listas de bloqueo y de spam que todos seguramente conocen y que entran en esta categoría. No hay ningún compromiso vinculante, pero sí hay confianza en los datos proveídos o prestados por fuentes confiables y la gente acuerda tomar acciones en base a esos datos porque es en el interés de ellos o de sus consumidores confiar en esos datos y tomar esas medidas. Entonces, ¿cuáles son las soluciones voluntarias que tenemos en común? Cuando las negociaciones resultantes a veces son acordadas por un tercero o por un mediador, otras veces simplemente son negociaciones bilaterales entre las partes impactadas y aquellos que quieren encontrar una solución al problema y aquellas que creen que pueden ayudar a resolverlo. La meta es la autorregulación generada por el mercado. Y para aquellas negociaciones que han resultado en un marco exo, la negociación en general tarda unos cuantos años en completarse. Las soluciones que se implementan están basadas en un tercero confiable, ya sea para los datos en los que confían o para la implementación de la solución. Entonces, ¿por qué hay prácticas voluntarias? Hay varias razones. Una es que depende de las circunstancias y de los hechos. Otras veces hay una responsabilidad potencial, es decir, que hay terceros que quieren evitar la responsabilidad legal. A veces es la reputación y a veces es el deseo de hacer lo correcto. Muchas otras veces es financiero y hay muchas otras razones por las cuales se pueden hacer, pero se han implementado en varios. Voy a hacer una introducción de 10 segundos de los panelistas. Los panelistas son Marjorie Clifton, que es la directora ejecutiva. Pertenece al Centro de Farmacias de Internet Seguras. Es una organización sin fines de lucro que quiere abordar el problema de las farmacias ilegales online. Vamos a hablar un poco de eso después. John Horton, que es el CEO de LegitScript. LegitScript también es una empresa que quiere trabajar con el tema de las farmacias ilegales, tanto con los CSIP como Marjorie y con la Alianza para Farmacias Seguras Online. Christoph Kleinsen es gerente de asuntos públicos de la organización que combate el abuso sexual de niños online. To Seong es cofundador de Elip Limited, que está por aquí, que es asesor de política a la Cámara Internacional de Comercio, y BASCAP, que es la Asociación contra la Piratería. Tom Daley, está aquí junto a mí, es el vicepresidente actual de Verizon International. Anteriormente fue presidente del Centro para Información de Derechos de Autor, que es un sistema de alerta de derechos de autor. Es un sistema voluntario a través del cual los propietarios de derechos de autor deciden participar en los ISPs que notifican a los suscriptores de los ISP sobre las alertas escaladas. Roman Husey, que es investigador de seguridad y jefe de abuso del punto CH. Benedict Addis es miembro de nuestro Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad y está involucrado en dos esfuerzos. Uno es la Non-Profit Shadow Server Foundation, que se ocupa de botnets y del malware. Y el proyecto más reciente es el establecimiento del registrador de último recurso. Es un registrador de función especial. La meta es ver qué es lo que ocurre con los dominios maliciosos y los botnets. Dave Tello, que está por aquí atrás, es vicepresidente de Tecnología de Comunicación e Información de Seguridad en ICANN. Está en el grupo de anti-phishing de la ICANN. Cuando se trata de un grupo de trabajo, no piensen que es un grupo de trabajo de ICANN, sino que es una organización sin fines de lucro por separado que va resolviendo el tema del ciberdelito. Frank Cullen, que es director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Estados Unidos para el Centro de Propiedad Intelectual Global, y está aquí para hablar con varios miembros de la Cámara de Comercio de Estados Unidos para ver cuáles pueden ser las soluciones voluntarias para combatir la actividad ilegal y el abuso en oposición a las acciones regulatorias. Y Bertrand de la Chapelle, que seguramente conocen, es ex miembro de la Junta de la ICANN y cofundador y director del proyecto de Internet y Jurisdicción, que es una gran empresa para tratar de resolver las cuestiones transnacionales en cuanto a las bajas de dominios, el acceso a la identificación, etc. Le voy a pasar ahora entonces la palabra a Marjorie y a John. Habla Marjorie. Hay mucha gente que quiere trabajar en este mundo voluntario. Habla Marjorie. ¿Cuál es la forma más fácil de avanzar las diapositivas? Primero, gracias. Soy Marjorie Clifton. Soy directora ejecutiva del Centro para Farmacias Seguras sin Internet. Y dado que hay mucha gente aquí para hablar, yo quisiera dedicarme ahora a los éxitos que hemos visto, porque sé que este es un espacio muy desafiante para todos ustedes. Lo vemos en nuestra organización, que ha tratado de ayudar a navegar el mundo de Internet. Empezamos en el año 2010 y nosotros hemos incluido organizaciones que llamamos intermediarios de Internet. Esto incluye a registros y registradores, avisadores en páginas de Internet, todos los que están involucrados en la búsqueda y la entrega de drogas de prescripción, el envío de drogas de prescripción o drogas recetadas. que tuvieron un modelo que surgió a partir de NCMEC, un centro para los niños perdidos. La razón es que nosotros estamos asociados con el hecho de que hay drogas que son falsas que se venden online, y nosotros podemos brindarle mucha información sobre cuál es el problema, cómo está impactando a los consumidores en este momento. En este momento hay un 97% de farmacias online que en cualquier momento pueden ser ilegítimas, es decir, que no están siguiendo las leyes de los países que están vendiendo. Y entonces, a causa de eso, nosotros, junto con la Casa Blanca, hemos reunido a empresas que incluyen a muchos de los que están aquí hoy, Nustar, Rightstar y GoDaddy, que son muy activos en ayudarnos. Y que nos han ayudado a que establezcamos cuáles son los principios de la participación. Este es un documento que básicamente explica cómo las distintas empresas y los distintos sectores van a abordar este tema de las farmacias online ilegítimas. Creo que Alan lo mencionó de un modo adecuado. ¿Por qué es importante? Por supuesto, hay temas de responsabilidad vinculados con este tipo de cuestiones, especialmente cuando son personas que están consumiendo drogas que los pueden matar. Sabemos que los médicos no conocen este problema en buena medida. En muchos estamos viendo mucha gente que va en esa dirección y hay una audiencia que no está entendiendo muy bien este criterio. Nuestra misión tiene que ver con la educación, es decir, que es la educación de los consumidores, pero también es un sector de la educación. Yo le dedico mucho tiempo a las conferencias a ayudar a empresas como las nuestras, y aquí hay empresas, pueden ver ahora en la pantalla, hay 13 intermediarios. También trato de compartir información entre las empresas para ver cuáles son las mejores prácticas que les cuesten menos, que permitan que les cuesten menos dinero, que los cubran en términos de la responsabilidad, pero que también le den a la empresa un buen nombre en el mercado. Estas son algunas de las tres áreas en las que nos damos. El otro es el de la defensa y la comunicación. No estamos ayudando solamente a las empresas, sino a aquellos que están en los gobiernos federales, los que aplican la ley, los reguladores. A todos ellos les ayudamos a entender la perspectiva de nuestra empresa. ¿Por qué podemos un día realmente pagar Internet? Y globalmente en la Unión Europea y también en Asia estamos hablando sobre este tema y tratamos de abordarlo. Queremos tener mucho diálogo para que la gente pueda entender qué es un registro y un registrador y por qué es que realmente podemos sacar el enchufe y hacer que todo el Internet mala deje de funcionar. Lo que hacemos entonces es facilitar este diálogo. Ayudamos al gobierno federal a entender cómo funcionan las empresas. Sé que esto es un poco sorprendente. No todo el mundo, los gobiernos han trabajado en el sector privado y no entienden ese punto de vista, para poder ayudar a quienes aplican la ley a que sepan qué es lo que necesitamos como cobertura, cómo hace nuestra empresa. Este tipo de cuestiones. Ahí nos estamos focalizando. Alan, ¿podrías continuar la diapositiva, por favor? Quiero centrar en los éxitos. Lo que nosotros hacemos es llegar a estas farmacias ilegítimas en distintos puntos. Por ejemplo, en el pago, eliminamos los avisos comerciales ilegítimos que aparecen en los motores de búsqueda. Es decir, que no se trata solamente de registros y registradores, sino que son todos los que están en el espacio. Porque esto no solamente lo vemos como un colectivo de la industria, sino un colectivo global. Si no tenemos una plataforma global para enfrentar esto, nunca va a terminar. Y una parte importante de esto es que escuchamos que los gobiernos y quienes aplican la ley es la si vemos que hay un consumidor en este sentido, vemos que cuando hay buena información podemos redirigir sus elecciones. No puede ir todo así como una industria. Y nos agrada presentar esta información aquí a ustedes. Siempre yo estoy disponible. James Bladell de GoDaddy, Jeff Newman, que estuvo en nuestra junta también. Ellos también están aquí y los pueden contactar a ellos si tienen que encontrarme. Hay muchas estadísticas sobre el impacto. En este momento, la Organización Mundial de la Salud está hablando de 100 muertes al año vinculados a farmacéuticas ilegítimas, legales. Y lo difícil que es para los consumidores. A través de la CESIP, nosotros logramos mostrar qué es lo que es real y qué es lo que no para los consumidores. Y así podemos ilustrar quiénes son ellos. Nuestros consumidores son gente hipereducada, tienen un alto ingreso económico y tienen la suficiente inteligencia como para saber. no es el consumidor que nosotros pensamos que es. De hecho, son los consumidores que nos dicen mucho sobre el tipo de educación que tenemos que estar haciendo, cómo tenemos que estar educándolos. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos mucha gente para hablar, así que no quiero tomar la palabra totalmente. Los principios de participación que tenemos, a la industria le gusta que todo esté documentado. Nosotros logramos tener nuestros respectivos sectores que trabajen en conjunto para generar algo de alto nivel. Y acá sabemos qué es lo que funciona y qué es lo que no. Esto se está ampliando globalmente. Y de nuevo, tiene que ver con tener formas muy definidas a las cuales uno se pueda proteger, pero saber en qué momento tomar medidas. ¿Cuál es entonces el éxito que vemos? El año pasado solamente logramos cerrar 9.6 millones de farmacias online que eran ilegítimas. Y este es un número muy, muy significativo. Esto aumenta de a millones cada año. Nosotros esperamos que podamos mejorar en lo que hacemos y también sabemos que el problema no se ha ralentizado, es decir, que tenemos que continuar mejorando. Una de las cosas que hacemos en la CESIP es facilitar las aplicaciones de la ley, las acciones de aplicación de la ley, y hemos visto que el impacto en el tiempo al trabajar con organizaciones internacionales en la operación Pangea tienen una amplia duración en el tiempo y las acciones están tomando son en lugares muy específicos, una operación que el año pasado representó 81 millones de dólares en medicinas peligrosas potenciales. Y pueden leerlo acá en la diapositiva, pero para ver el resto de la estadística. Pero lo central aquí es que lleguemos a la parte central en vez de ser un proyecto muy simple. Aquí lo cierto es que hay criminales que operan en distintos lugares. Entonces tenemos que ver cuáles son los centros que producen esta actividad. También hemos creado avisos de motores de búsqueda donde tenemos palabras claves vinculadas con lo farmacéutico. Lo hacemos en la Unión Europea y ahora también en muchos otros idiomas. Y la meta es que los consumidores tengan buena información cuando vayan a buscar una farmacia. Y lo que vimos, y es bastante sorprendente, es que los consumidores están buscando buena información porque los clics en nuestros avisos son más altos que los avisos de búsqueda generales de Google. Son muchísimo más altos. Por eso tenemos mucha actividad. Hemos tocado a muchos consumidores. Hay 22 millones de impresiones. Me dicen que se me está terminando mi show. Hay mucho trabajo en las redes sociales. Esto se los puedo explicar después. Hicimos un aviso en Times Square durante las fiestas el año pasado que tuvo mucho, mucho tráfico. Eso fue excelente. Y respecto del último punto, quiero enfatizar esta comunicación interindustria. Este es un evento anual que vamos a hacer en diciembre de este año, donde nosotros en Estados Unidos invitamos a los actores y a las agencias de los gobiernos, las organizaciones sin fines de lucro, la industria, el gobierno, para poder así entender cuál es su punto de vista. Y nosotros tenemos siempre muy buenos resultados. Incluso las agencias de gobierno, ellos dicen que no, o ven que no están bien coordinadas en este tema. Por eso es bueno tener buena información, buena coordinación y buen diálogo. Y entender la naturaleza evolutiva de estos problemas para que, de nuevo, nuestras empresas estén en un buen estado y enfrenten este tema. Puedan ser útiles porque todo el mundo en los distintos sectores sabe que la industria privada innova, que puede ser más efectiva de lo que efectivamente es. Es decir, que podemos lograr un equilibrio y, de todos modos, mantener y proteger a nuestras empresas y activos para ahorrarnos dinero al ser buenos en estos espacios. Por eso les decimos gracias por habernos invitado, gracias por escuchar y gracias por esta mente abierta y este diálogo. Por favor, no duden en contactarse con nosotros y en iniciar el trabajo que estamos haciendo.
Gracias, Marjorie. Para la presentación, las que estamos viendo hoy se van a publicar en Internet, no instantáneamente, pero más tarde sí. Voy a pasarle la palabra a John Horton, que está trabajando en problemas similares. Gracias, Allen. Soy John Horton de LegisScript. Veo muchas caras que conozco, muchos registradores y registros con los que trabajamos. Es muy bueno verlos. Tengo unas 8 slides. Va a ser muy breve. Voy a mostrarlas rápidamente. Como mencionó Allen, LegisScript en Portland, Oregon, y también aquí en Dublín, Irlanda. Lo que tratamos de hacer es dar a los intermediarios información. Y no se tenía que ver mi presentación. Bueno, está bien. Creo que lo voy a poder leer igual. Vamos a la siguiente mejor. Como dijo Marjorie, ¿por qué nos tiene que importar este tema? Lamentablemente es uno de los sectores de mayor riesgo. Hay algunos países en los que las ventas por de drogas de medicinas recetadas online no está permitido. Yo diría que hay un 4 o 5% en el que podemos decir que no son legales o legítimas, pero la ilegalidad no lleva al nivel al que lo podríamos notificar a nivel de registro, registradores. Lamentablemente hay 90 o 92% de los nombres de dominio en el espacio que básicamente están haciendo tres cosas mal. Están vendiendo drogas recetadas sin una receta, y eso es algo que a nivel mundial no es legal. No conozco ningún país en el que eso esté bien. Número dos, las drogas son lo que se llama no aprobadas para la venta, faltadas, con la marca incorrecta, etcétera. Y después la quiere una farmacia registrada. Eso normalmente es lo que enviamos a los registradores de nombres de dominio. Es una cuestión de paz y seguridad. A veces vemos sobredosis en las sustancias de control. Cuando hay drogas falsas, hay problemas diferentes. Puede haber cosas malas en ella o aún si es algo muy simple como tiza, algo que no se está tratando. Cuando el paciente se está tratando, por ejemplo, para el cáncer, esto ocurre lamentablemente en este espacio, en una droga recetada. En mi país, lamentablemente, es el problema número dos, el problema de las drogas, después de la marihuana, más que la cocaína y todas las demás, éxtasis, cocaína. Y este es el problema regulatorio en tercer lugar. Algunas autoridades de cumplimiento de la ley nos consideran si saben que se está haciendo negocios con las legales. El enfoque en el que trabajamos formalmente o informalmente con los registradores de nombres de dominio, tenemos acuerdos formales a veces y a veces informales. Tenemos que llegar a veces una vez, un par de veces por año, y nos dicen qué es lo que necesitan, qué les funciona, y tratamos de encontrar un marco. Cuando los registradores es un poco distinto. Una de las cosas que vamos a hacer es veamos cuáles son sus condiciones, sus prácticas de uso aceptables. En algunos casos, algunos registradores han dicho: quisiéramos dar a nuestros registratarios, a nuestros clientes, más claridad sobre qué es lo que está permitido y qué es lo que está prohibido. Sin cargo, es gratis. Trabajamos con los registradores para que hagan eso, para que den una claridad. Pero hasta el punto en que los ARPs pueden decir no pueden utilizar los nombres de dominio para fines ilegítimos. Una de las grandes preguntas en este espacio, obviamente, ha sido el contenido. Todos los registradores y los registros están de acuerdo que no ha sido. Una de las razones por las que pienso que pueden entrar en eso es la bifurcación un poquito. Nadie debe esperar que los registradores y registros registren a todos los nombres de dominio. Por supuesto, hay un consenso, pero se puede dar información confiable estableciendo que el nombre de dominio se esté utilizando, la instrumentalidad del delito. Mi sugerencia sería que actúen en ese sentido. El estándar que utilizamos tiene que indicar. Apoyamos a los registradores en este proceso, aun cuando el registrador venga y nos diga: somos legítimos, ¿qué estás haciendo? Estamos describiendo un proceso de apelaciones y pueden tener una queja de un tercero y lo vamos a revisar. No lo vemos aquí. No necesariamente estaríamos recomendando que actúen. Estamos diciendo: bueno, pueden ocuparse de esto, podrían tener un problema. Si no lo hacen, tengan un proceso automatizado. Me preocupa esto. Tienen que haber un método. Si cometemos un error, es nuestra culpa. Así es la manera en que lo resolvemos. Tenemos tres analistas como mínimo que van a revisar esos nombres de dominio y todo lo que tienen que hacer es acordar que no solo está funcionando ilegalmente la venta de drogas recetadas. Estamos considerando diferentes niveles en la venta de drogas recetadas. Documento eso. Tenemos que volver. Podemos hacerlo con algunas imágenes. Tenemos screenshots. Aquí hay brevemente una anatomía de una farmacia falsa en internet. La web vende Xanax, una sustancia controlada. No solo es recetada, sino que es adictiva. Cada país del mundo, que yo sepa, controla esta medicación. Aquí habla de una consulta online. Si lo leen, pueden hacer clic nuevamente. Especialmente dice: No tiene que ver un médico para recibir esta medicación. Realmente para esta medicación no va a ser legal en ningún lugar del mundo esto. Al decir que enviamos esta droga a todo el mundo, bueno, licencias de farmacia se requieren cuando se envían estas medicaciones. Eso no sería posible, tener esta licencia de farmacia. Vemos la siguiente diapositiva. Aquí están los embargos, las acciones de las autoridades policiales. Voy a ir al derecho de apelación para mostrar cómo tratamos de proteger los derechos de los registratarios. Una de las cosas que me gusta pensar es, nuevamente, cualquier notificador de abuso tiene la carga de la prueba. Cuando se presenta la información al registrador, es una forma de proteger los derechos de los registratarios. Estamos de acuerdo en eso. Algo diferente sobre las recetas. Una vez que se establece que una entidad está vendiendo drogas recetadas, el cambio, la carga cambia a que se debe producir una licencia y una jurisdicción a la que envía. La parte a prueba de fallas de nuestro proceso es, en primera pregunta, ¿pueden darnos su licencia de farmacia? ¿Dónde está enviando sus medicamentos? Y eso es algo, un requerimiento correcto. Verificamos eso. Vemos que hay licencias falsas y tenemos un proceso para eso. Vamos a la siguiente imagen. Voy a dejar las preguntas para el final, si quieren hacerlas, para que podamos ahorrar tiempo y demos lugar para los otros operadores. Gracias. Alan Grogan. Gracias, John. Christoph Clarsen. Buenos días. Soy Christoph. Trabajo para la Internet Works Foundation. Voy a ser muy breve. Voy a hablar de un par de aspectos de nuestro trabajo. La Internet Works Foundation es el organismo del Reino Unido que se ocupa de los materiales. Es una organización que fue fundada hace unos 20 años por la industria de la Internet online. También tenemos unos 100 miembros, incluyen las redes, proveedores de hosting, compañías de filtros, registradores, más de medios sociales y motores de búsqueda. Vimos informes del público sobre abusos de materiales de abuso infantil potenciales. Estamos encontrando unas 400 páginas individuales de las que recibimos información todos los días. Tenemos unos 30, 40, 50 mil páginas. Tenemos un grupo de analistas. Todo el contenido que vemos es evaluar el contenido. Evaluar el contenido en base a la ley del Reino Unido, que es bastante específica. También están muy capacitados por los organismos de policía. Tenemos un buen paquete para que puedan ocuparse del contenido que ven. Hay una área gris, por supuesto, pero tratamos de mantenernos muy alejados de esa área. Tenemos que estar seguros de que sea un niño, que es difícil si es una persona de 17 años, porque no se puede saber a veces si es una persona de 17 o 19 años. Tiene que estar dentro de lo que se rige por el abuso sexual para el Reino Unido. Esto refleja la estadística que la mayoría de los sitios web que evaluamos contienen abuso sexual y muestran imágenes de niños por debajo de 10 años. El 80% son páginas que muestran imágenes dentro de ese porcentaje de niños por debajo de 2. Es un 4%, 30, 40 mil. Es bastante importante. Mencioné que trabajamos con la industria. No hay legislación que diga que la industria debería hacer esto. Se hace por diferentes razones. En primer lugar, nadie quiere alojar entidades con abuso que contengan abuso sexual infantil. Nadie quiere que sus clientes estén expuestos a este tipo de material. Hay una reputación que proteger. Si su compañía muestra o distribuye o ayuda a distribuir esas imágenes, y brindamos ciertos servicios a las compañías que pueden utilizar para proteger sus redes. En primer lugar, esa es la manera de ocupar. Lo primero que hay que hacer es remover, eliminar la fuente de estos contenidos. En el Reino Unido trabajamos con la policía, se envía una solicitud al proveedor del hosting. La buena noticia es que esta solicitud tiene un seguimiento de 60 minutos después que lo enviamos, desapareció el contenido. La mala noticia es que solo 0,3% del contenido que encontramos realmente se aloja en el Reino Unido. La mayor parte del contenido está alojado en el extranjero. Estamos hablando principalmente de Norteamérica, Europa, incluyendo Rusia y otras áreas. Damos esa inteligencia a las autoridades relevantes de ese país. Lamentablemente eso lleva mucho más tiempo. Si hay servicios que los miembros pueden utilizar, tenemos una lista de páginas web que muestran abuso sexual. No es al nivel más específico posible y estas páginas pueden bloquear este contenido hasta que se pueda eliminar. Tenemos una lista que se actualiza todos los días. Está bastante actualizada y contiene en promedio 1.500 URLs cada día. Se actualiza al día, así que todas las nuevas se actualizan y las antiguas se eliminan. Tenemos una lista de hash. Empezamos a hacer hash. Hay imágenes e impresiones. La mayoría de las imágenes son duplicadas. Si tenemos una huella de hash, no tenemos que eliminarla, podemos encontrar de dónde proviene. En este contenemos una lista de palabras clave para ocultarla con los motores de búsqueda, y cuando tratan de registrar un dominio con clave, eso puede funcionar. Y podemos buscar las palabras clave más importantes, no pueden ser creadas. Siempre hay un problema, muchos de los sitios web que vemos, los comerciales, los grandes, tienen una cadena de caracteres al azar que no es tan obvia, como abuso sexual. Y aun cuando sea una palabra clave, siempre está la posibilidad de que el contenido del sitio web sea legal. Mi colega me dio el ejemplo, que me parece muy extraño, que podía ser porno de 13 años, o 13 años de edad, podría referirse a abuso sexual, pero también es pornografía, que fue producida en el año 2012. 2002, muy difícil. Los analistas pueden mirar las imágenes y evaluarlas y asegurarse de que el contenido realmente sea legal. El último punto que quería mencionar, como estamos ocupándonos de lo que la gente puede y no puede ver en Internet, hay un organismo de Internet, trabajamos con la industria en forma voluntaria, reconocemos que hay problemas, que una organización de calidad tiene que decidir cuando lo que es legal o lo que es legal. Nos lo tomamos muy en serio. 2 años tuvimos una auditoría de derechos humanos independiente que analizó nuestro framework que estábamos construyendo en cuanto a responsabilidad, transparencia, abordarse. Y ha habido una serie de recomendaciones que hemos implementado desde entonces. Pero hablando en términos amplios, la manera en que estructuramos nuestro trabajo y las salvaguardas que hemos implementado son más que suficientes en cuanto a la transparencia, responsabilidad. Podemos decir que nuestro trabajo está incluido dentro de las acciones de la legislación relevante de derechos humanos. Es que para nosotros nos da un elemento de protección, y también a los miembros cuando de cooperación voluntaria necesitamos asegurarnos de que lo que estamos haciendo sea sólido, que la inteligencia que brindamos sea correcta, porque si no, nuestro sistema va a fallar. Puedo responder las preguntas que quieran hacer sobre cómo trabaja la industria, y también en nuestro sitio web pueden buscarnos en Internet, en el Reino Unido, o me pueden preguntar, me pueden hacer alguna pregunta más específica. Zhou Suang. PASCAP es una iniciativa seria para luchar contra las esto incluye sopas, shampoos, etcétera. Incluso todo esto está incluido en esta categoría. Los miembros han tenido en particular mucho foco en luchar contra la venta de los productos falsificados online. Estoy hablando de tema. Estoy hablando de sitios web que vendan una gama de productos. Algunos son reales, algunos son falsos. Estoy hablando de miles y miles de sitios web que exclusivamente van de la venta de productos falsos. Si yo viniera a esta sala y hablara con 2 compañías y dijeran, bueno, estaban ocupando, una persona dijo que se ocupaba de 20.000 sitios web que se ocupaban de mantener una marca, y tuviera 10 marcas, una compañía, en realidad 2 compañías con estadísticas similares, puedo decir que todas las compañías tengan los mismos números, pero estamos hablando de grandes volúmenes. No estamos aquí para hablar de cómo puede ser regulado. Esto incumbe a los dueños de las marcas y los registradores. Tienen que unirse e intercambiar información sobre cómo pueden ocuparse de esto, porque es un problema para ambos, para los dueños de las marcas y para los registradores. Hoy en particular voy a hablar del memorándum de entendimiento de la Unión Europea de 2011 que se firmó entre las plataformas de e-commerce y las principales marcas. Puedo aceptar, antes de continuar, que hay otras asociaciones que participaron. Participaron en particular la Asociación de Marcas Europeas, que sigue teniendo un rol fundamental. El propósito de este memorándum de entendimiento fue establecer un código de práctica en la venta de productos falsificados en Internet y mejorar la colaboración entre sus signatarios para que todos pudieran responder de manera efectiva a la amenaza. El objetivo principal era instalar confianza en el mercado, para que el memorándum de entendimiento promovía la confianza en el mercado online, promoviendo medidas detalladas contra las ventas online y también mejorar la protección para los consumidores que de manera inintencionada compraban estos productos falsados. Me voy a enfocar en dos temas de proceso y dos aprendizajes principales de todo el proceso de negociar este memorándum de entendimiento que sería útil para esta audiencia. En primer lugar, de discusión y de negociación, en realidad, hacia la firma del memorándum de entendimiento fue la firma. Tenía que crear un sistema de confianza mutua. Hubo momentos mejores y peores en el proceso, pero en comparación con el punto de partida donde las partes estaban cerca del litigio y algunos ya estaban en el litigio, al final todos pudieron encontrar un acuerdo. El diálogo estratégico permitió a las partes interesadas llegar a comprender mejor las preocupaciones respectivas, además de las cuestiones técnicas, sociales y comerciales. Confianza mutua fue un factor unificador. Sin embargo, para ser honesto, las discusiones abiertas y dado el tamaño del grupo implicó que esto fue mucho tiempo, unos 2 años. Reuniones mensuales entre unas 50 partes. El consenso solo se alcanzó cuando un grupo de gente tuvo reuniones laterales para redactar un texto para que los otros pudieran aprobarlo o apoyarlo. Redacción desde cero en un grupo amplio y en una pecera no podía avanzar. Parte de la logística que se necesitaba para pequeños co-grupos poder hablar porque ciertas acciones o ciertas frases serán aceptables. En términos generales, mientras que fue útil un gran proceso de negociación, se avanzó cuando hubo un pequeño grupo que lo estaba impulsando. La segunda lección aprendida fue que la utilidad del dictador, en este caso, fue la Comisión Europea, que asumió el rol de facilitador del diálogo. Estaba considerando la legislación y estaba evitar la legislación a menos que fuera absolutamente necesario. Esto dio a las partes la voluntad de unirse para el diálogo. La comisión dio no solo una función de coordinador, sino también y publicó resúmenes después de cada sesión. También aseguró que el diálogo y la gente y que tuvieran cumplimiento con los marcos legales que respetaran los derechos fundamentales. Sin esto, creo que las partes les habría llevado mucho más tiempo llegar a un consenso y organizarse y habría llevado mucho más tiempo llegar a una conclusión. En conclusión, hay muchas lecciones aprendidas del memorándum de entendimiento que creo pueden aplicarse a toda la situación, creadores y la venta de miles y miles de marcas falsificadas en miles de sitios. Creo que las acciones con respecto al grupo de los registradores es a medida que crezca el problema, los volúmenes van a interponerse y vamos a trabajar conjuntamente llegar a una solución que sea práctica. En segundo lugar, como los consumidores están involucrados, realmente queremos evitar la posibilidad de que los gobiernos nacionales impulsen legislaciones, que es el tema en las negociaciones en la Unión Europea. Queremos evitar que haya legislaciones nacionales que compliquen aún más nuestras vidas. Gracias.
Good morning.
Soy Tom Daley. Buen día. Soy presidente de Verizon International. He trabajado en el sector público, tanto internacional como doméstico. Muchos de ustedes seguramente escucharon cosas que suceden en Internet, así que es interesante para mí venir y hablar en esta discusión hoy. Voy a hablar sobre el programa voluntario en el cual Verizon ha tenido un rol clave al negociar con otros ISPs centrales en Estados Unidos junto con los propietarios del contenido, que representan prácticamente a todo el contenido que se desarrolla en el espacio de la música, así como en video y en televisión. Como se dijo antes, generamos un programa, el Centro Albright, que básicamente ha construido sobre la base de que tenemos ahí a los ISPs y a nuestros clientes, y la gente entiende que esto le ayuda a entender a la gente que hay material que tiene derechos de autor, que el material pirateado no es correcto, y tratar de que estos clientes pasen a un medio legal de adquirir el contenido en el que están instalados. Voy a hablar un poco sobre el proceso, porque el programa que tenemos ya existe desde hace un par de años, y yo fui el presidente de la CCI durante un par de años, desde que se empezó a existir. Por eso he hablado de su lanzamiento. Y el año pasado, cuando me mudé a Londres, pasé la palabra al presidente de la organización. Puedo hablar de la perspectiva no solo como ISP, Verizon es uno de los ISPs más grandes en Estados Unidos, sino también como miembro de la CCI y de alguien que conoce cómo avanzar en este proceso. Las diapositivas que mostró Alan, yo las estaba leyendo antes, él se focalizó en las cuestiones que mencionó, porque muchos de los atributos que nosotros encontramos en el curso de los años, realmente digo años, para que este programa funcione. Si vamos al año 2009, hace 6 años, ahí es donde empezamos efectivamente la negociación de nuestro programa. Tuvimos un facilitador que era el señor Comer y que ahora es el gobernador de New York. Y nos sentamos con un pequeño grupo porque él realmente daba algo que fuese controversial, porque el idea del contenido, hacer valer los derechos de autor, y luego los ISPs son clientes que pueden o no estar involucrados en actividades ilegales. Nosotros estábamos como en el medio y queríamos ayudar porque entendíamos el problema y nos pareció que era importante abordar el tema de la piratería, pero la cuestión es cómo lo hacemos para librar los derechos y los intereses de los clientes con los derechos y los intereses de los creadores del contenido y la comunidad del contenido. Empezamos con un grupo, tuvimos un facilitador y teníamos un nivel muy senior del lado de la música y del lado de los videos y los videos musicales. Nos pareció que de nuestro lado no nos pareció que esta fuese la política adecuada enfocar a las de Estados Unidos. Empezamos a trabajar con algo que a nosotros nos pareció que iba a llevar a una solución viable, que tuviese la confianza no solo de ambos lados de la negociación, sino la del público. Porque a cuentas, para todos aquellos de ustedes que están en Estados Unidos, cuando nuestro programa se anunció, fue muy controvertido, hubo muchos escépticos, personas que decían que no en los medios. Si ustedes miran a Washington, pueden ver lo rápido que esta gente puede construir muchos puntos de vista y opiniones, de los cuales muchas son correctos. De ahí, nosotros entonces generamos nuestro programa y maneras de que podamos abordar algunas de las cuestiones claves que tienen ambos lados. Una de ellas es privacidad, porque sabemos que si mantenemos la privacidad para nuestros clientes y para todos los involucrados, esto va a ser central para la confianza y la aceptación en el programa. La privacidad está dentro de todos los aspectos cuando nos negociamos el MOU, que resultó en una firma en el año 2009, y luego tuvimos un proceso de apelación que desarrollamos que también daba a un tercero confiable para generar credibilidad y confianza y aceptación en la comunidad. Así que fuimos a la AAA, que hace el trabajo de arbitraje en Estados Unidos, y ellos son los que se ocuparon de las apelaciones para los clientes que no fueron notificados adecuadamente. El programa entonces estaba fundado en muchos de los principios que mencionó Alan y en cómo generamos la confianza, pero lo clave me parece aquí para el éxito es el compromiso de ambas partes. Que en última instancia, después de trabajar juntos, ambas partes podían dar unos compromisos y el compromiso de encontrar una solución común y generar la confianza y la aceptación. Hablo otro orador. Si pudiésemos ir un poco más rápido porque hay gente que quiere hacer preguntas. Hablo otro orador. Soy John Hitzy. Ron Hitzy. Estoy en abuso.ch, que es un proyecto que hago en mi tiempo libre. Tengo otro trabajo y en mi tiempo libre llevo adelante este proyecto. Abuse.ch lo que hace es luchar contra el ciberdelito. Hablamos de la infraestructura de botnet que utilizan los hackers para controlar los dispositivos en internet, y también hablamos de los sitios web que han sido registrados para el objetivo específico de distribuir malware. El campo en el que trabajo en mi tiempo libre, voy a hacer el año 2007, y años empecé a bloquear las ciberamenazas. Primero logré generar web que pueden traquear o hacer un rastreo de los botnets específicos. Por ejemplo, los botnets suizos que quizás conozcan. Proyectos básicamente le dan a los usuarios de Internet la posibilidad de descargar alguna lista de bloqueo que puedan usar para proteger su infraestructura y su propia red, y que las computadoras infectadas dentro de esa red se puedan comunicar para controlar los botnets. Estamos entonces con este proyecto, y durante todos estos años hubo algunos registradores que se contactaron conmigo y que me preguntaron de qué se trataba todo esto. Yo entonces les expliqué, y algunos de los registros voluntariamente empezaron a decir, bueno, ¿qué dominios están en este sitio web? Nosotros normalmente no hablamos de sitios web creados, sino que tenemos que ver cómo simplemente podemos notificar a ese sitio web regular y tratar de ver cómo resolvemos el contenido del dominio. Hay, por ejemplo, un hacker que registra un nombre de dominio y 2 horas más tarde ustedes van a ver que hay otra empresa que ya está en Internet. Esta es la cuestión de la cual yo me quiero ocupar. Estoy haciendo también, además de dar listas de bloqueo, es tratar de intercambiar datos de inteligencia sobre amenazas en cuanto a botnets y malware en los ISPs, registros, registradores, los proyectos que está aquí, proveedores de listas de bloqueo. Eso es básicamente lo que hago. Hola, Allen, gracias. Vamos a continuar. Hola, mi nombre es Benedict A. Dix. Soy miembro del Comité de Seguridad y Estabilidad, pero del SSAC, pero no voy a hablar aquí del SSAC. Estoy aquí para presentar al registrador de último recurso, que es un registrador sin fines de lucros de ICANN, que aborda los problemas que presentó Roman. Yo soy un funcionario de aplicación de la ley, ex funcionario de aplicación de la ley, pero una de las cosas principales que tienen que ver con la aplicación de Internet en este tema es que la aplicación de la ley llega a ustedes, a la comunidad, como una autoridad. Y eso es porque la aplicación de la ley dentro, fuera de la misma jurisdicción, solo tiene la opción de informar a los registros, registradores, empresas de alojamiento sobre las actividades maliciosas y esperar que la gente pueda trabajar en sus propios términos y condiciones para darlos de baja. Todo el mundo en este panel, por lo que yo veo, está comprometido desde su propio campo a enfrentar estas amenazas. Lo que está emergiendo es que hay un problema de escala. Todo el mundo está siendo contactado bilateralmente, cada proveedor, cada organización está representada y hay muy poca coordinación. A la aplicación de la ley le pasa lo mismo. Las oficinas de aplicación de la ley, por la falta de regulación, pesos, muchas veces van a los registros o registradores directamente y muchas veces hay una falta de debido proceso o hay cruzamientos. Yo estoy aquí para hablar de un nuevo proyecto que está dando vueltas desde hace un tiempo y que yo fui un poco estúpido para establecerlo, que es un registratario acreditado de ICANN, es sin filtro, es transparente, neutral, y acepta nombres de dominios que establecieron para atacar la seguridad y estabilidad de Internet. Lamentablemente no puedo ayudar a la mayoría de mis panelistas porque no he tenido cuestiones como el spam, el phishing, el problema de los botnets que acaba de ilustrar Roman. Y este problema es realmente muy grande. Estamos hablando, algunos veo que hay caras conocidas en la mesa. Nosotros lo que hacemos con los botnets es que generamos algoritmos de generación de dominio y entonces ellos van y atacan a alguien y generan 1,000 dominios por semana. Obviamente pueden recibir instrucciones. Obviamente se registran 2 o 3 de estos, es decir, que no los vemos como comunidad, pero cada máquina infectada tiene esta lista y crea una lista más grande. Los que se defienden tienen que tener una lista arreglada o bien bloquear miles de dominios. Típicamente son 40, 50 familias en el mismo tiempo. Tanto las personas que llevan adelante estos botnets solamente tienen 2 o 3 dominios para tener el control red de zombies. Y estamos hablando de 1,000,000,000 de computadoras hoy en día. Ese es un tamaño normal de un botnet. Es enorme y Cuando yo era funcionario de aplicación de la ley, Jonathan tiene una aplicación que traduce internacionalmente, que es un CryptoLocker. CryptoLocker es un proyecto de un hacker paralelo donde se bloquean las computadoras y pide que esos duren mucho tiempo. Esto tiene un costo de 30 millones de euros, este proyecto. Bueno, tenemos que ir cerrando, pero el registrador tiene que abordar este problema al coordinar con la que busca reportar un dominio malicioso y los registros y registradores estados. O sea que aquí hay un punto de contacto. Tenemos un programa también de reparación que es completamente transparente y trabajamos absolutamente con todos. Por eso yo aliento a los registros y registradores a que vengan a hablar conmigo para hablar de ICANN Web. Habla David Schitello. Gracias, Alan. Yo estoy hablando hoy como miembro del comité de dirección del grupo Anti-Phishing para la Unión Europea. Voy a tratar de ser breve. Hay dos programas que el grupo Anti-Phishing tiene y que son importantes para esta comunidad. Uno es muy similar a la lista de bloqueo que mis colegas Taro Server y Engisel.ch establecen. Es una lista de datos para phishing de URL. Estamos hablando de 4 millones de URLs. Empezamos recientemente a utilizar el feed de URL de Facebook porque había una integración y lamentablemente son de alrededor de 2.000 URLs por mes. Por eso incorporar esto en nuestro sistema ha sido un poco complicado. Quiero hablarles de las listas de bloqueo, pero sí quisiera destacar una línea de tiempo para que tengan una sensación exactamente de cuáles son los tipos de dónde vamos. Normalmente, un ataque de phishing empieza cuando se registra un dominio. Dentro de una hora, el phisher ya tiene unas credenciales para poder atacar. Y después, una vez que se lanza esta campaña, se utiliza el spam. Normalmente, dentro de una hora, uno de las muchas listas de bloqueo de las que estamos hablando va a tener un URL editado que ha sido identificado por un cliente, lo que llamamos spam traps. Y esto mitiga el problema en algunos aspectos para gente que está bloqueada por listas de bloqueo, pero también se puede descargar el contenido o dar de baja el nombre de dominio. Es la única manera de proteger a la gente que no tiene listas de bloqueo. Quiero mencionar otro programa que APWG tiene, que es una especie de remedio a estos problemas en términos de acelerar este problema de suspensión. Se llama Programa de Suspensión Acelerada de Nombres Maliciosos. Es un programa voluntario que puede ser implementado por cualquier registro o registrador y actualmente tenemos una experiencia de alrededor de 20 de las partes. Lo que hacemos es dar un conjunto de informantes que tienen una alta confianza y muy buena reputación, como la gente que está aquí, y una manera de presentar una declaración e información directamente a un registrador, y el registrador puede darlo mucho más rápido porque ya conoce a la parte, sabe que hay un tercero confiable que puede dar fe de la credibilidad de estos informes. Si alguien está interesado en este programa, puedo hablar yo después de esto, especialmente respecto a algunos de los registradores que están aquí o que yo creo que están participando. Les agradezco por la participación. Me parece que es un muy buen programa y que ayuda a mitigar parte del problema, el problema aquí. Habla Arlen, tiene la palabra Frank Collins. Habla Frank Collins. Estoy aquí en representación de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Representamos más de 3 millones de asociaciones y empresas en Estados Unidos. Estamos muy preocupados por el problema de la actividad criminal online. Vemos las actividades voluntarias como una herramienta para luchar contra este problema. Nos parece que no solamente afecta a las empresas, sino también a los consumidores, como escucharon antes. También impacta a los individuos y a las empresas donde hay empresas que descargan malware malicioso o información. Para mí, este es un tema muy serio y nosotros recientemente nos convertimos en personas que estamos apoyando una de estas grupos voluntarios. Están respaldados por varias organizaciones de avisadores que son líderes. El AIB, para las que lo conocen, está involucrada en trabajar sobre los temas de los avisos digitales, la publicidad digital, y queremos llegar a la confianza de la gente en las marcas y en la integridad de las marcas. Ciertamente nosotros entendemos que uno de los problemas con los acuerdos voluntarios es que solamente son efectivos cuando aumentan el nivel de oro. O sea que si un acuerdo voluntario tiene que ser efectivo, la gente tiene que creérselo, tiene que participar en el programa, estar comprometido con eso, y hay muchas veces en las que vemos acuerdos de voluntarios que están bien pensados, que son buenas ideas, pero en última instancia no están resolviendo el problema. Lo que sucede entonces es que hay un riesgo de la intrusión de los gobiernos. Y una de las preocupaciones que tenemos en la Cámara es que nosotros no respaldamos muchas regulaciones del gobierno, creemos que tiene que haber algunas a nivel adecuado, pero las empresas tienen que operar especialmente en Internet en la manera que es mejor para la empresa y para los consumidores. Nosotros creemos que si continúa habiendo actividad criminal en el espacio online y los acuerdos voluntarios no son abordados adecuadamente, vamos a tener un verdadero riesgo de que el gobierno empiece a participar, y creamos que, como se mencionó antes, esto existe no solamente en la Unión Europea, sino también en Estados Unidos. Los beneficios de la industria para la certeza están dentro de este esquema. Por eso nosotros hemos creado para los consumidores a veces riesgos adicionales. Todas las empresas dependen de su marca, dependen de la confianza del consumidor. Y cuando uno expone a los clientes a las actividades criminales en el entorno online, ciertamente crea riesgos para la marca. O sea que desde nuestro punto de vista, nosotros representamos a las empresas que son las empresas de tecnología líderes, de manufactura, de entretenimiento, farmacéuticas. Todas ellas tienen las mismas preocupaciones, todas hacen negocios online y quieren tener la posibilidad de operar en un lugar que sea seguro. Lo último es que nosotros ciertamente entendemos que hay escalas en términos del tipo de delitos que estamos viendo que ocurren en el ambiente online. La gente entra en riesgo cuando consume medicamentos peligrosos, como se ha mencionado aquí. Puede haber alguien que esté comprando un producto falso, pero tienen que recordar siempre que los productos falsos, como se ha dicho también, pueden ser haber estado hechos por empresas vinculadas con la producción de cereales. Estas empresas criminales simplemente no están involucradas en un tipo de actividad criminal. Puede haber trabajo de niños también, y muchas veces ellos dicen que este tipo de niños no son vistos como serios en el espacio online. Nosotros creemos que puede ser un poco resumido. Por eso creemos que hay que mirar estos acuerdos voluntarios, y uno de los de las cuestiones es que en otros métodos para tratar de enfrentar el problema debemos hacerle frente a las obligaciones. Nosotros agradecemos la atención con estos temas y realmente creemos que antes de que los acuerdos voluntarios sean parte de este tema, nosotros esperamos que haya cumplimiento contractual o algún otro tipo de manera efectiva de resolver los problemas. Cada uno tome esta situación muy seriamente y que participe en tratar de resolverlo. Gracias, Alan, por esta oportunidad de hablar.
Alan, gracias, Frank. Recibí la solicitud de alguien de que me dé información de contacto de todos los panelistas, así que voy a asegurarme de que eso se publique en Internet para que puedan contactarlos después. Charles, ¿podrías dedicar los últimos minutos a hablar del proyecto de jurisdicción de Internet? Pido disculpas, creo que nos quedamos sin tiempo para preguntas. Hacer un pequeño resumen después. Brevemente, hola a todos. Orador, el tema es la jurisdicción y la atención. Esto es porque, por definición y por valor, la Internet supera las fronteras. El problema en este contexto, parte de los temas que ya se han mencionado antes, está el área que es muy polémica, que ese contenido que sea legal en un país y que sea legal en otro. Estamos hablando típicamente de incitación a la violencia, etcétera. No hay un marco internacional que resuelva este problema ahora y no hay probabilidades de que haya una normalización sobre esto, sobre la sustancia de la ley. La libertad de expresión es algo muy específico a cada país y está muy involucrado con la identidad de cada país. Los temas principales en este momento, cuando hay un problema, es que no hay un marco internacional, no funciona en este sentido. Estamos llegando a ir a mucho detalle. La realidad es que en la actualidad hay cada vez mayores solicitudes de que los usuarios, los sitios sean eliminados por algún país a través de intermediarios en otro país. Esto puede ser plataformas importantes de Internet como Facebook, Google, etcétera, o puede ser operadores de DNS. Esto causa muchos problemas. Y, entre otras cosas, obliga a los actores públicos a tomar decisiones que están relacionadas con el poder judicial y que se relacionan con la libertad de expresión, libertades, etcétera, todo ese tema de los derechos humanos, que no es algo muy agradable y generan preocupaciones en términos del procedimiento. Sin ir demasiado a hablar del contenido que se elimina, quisiera hablar del uso del DNS como nivel o como capa para abordar los problemas relacionados con el contenido. Y hay una falsa concepción, una gran falsa concepción que todos deben conocer, que es muy tentador cuando hay un contenido que es legal, ilegal en un país, ir al operador DNS y decir, bueno, cambien, porque sí, es un muy buen cambio. El problema es el siguiente. Hay una necesidad de implementar un principio y reafirmar la noción, el concepto, de que el DNS es una capa neutra global y fundamentalmente toda acción que funcione a tal nivel tiene un impacto global. Por lo tanto, debe utilizarse principalmente para temas que tengan un impacto global. Por ejemplo, ya sea un abuso o un daño del DNS en sí mismo, en botnet, software malicioso, etcétera. Creo que la mayoría de ustedes tienen normas en sus condiciones de servicio relacionadas con este asunto. La cuestión relacionada con el contenido ha sido mencionada en esencia por todos casi. Cuando se trata de contenido, la utilización de la capa del DNS es legítima y solo si la totalidad del dominio se está utilizando para una actividad que es suficientemente considerada globalmente como inaceptable. Y creo que esto afecta a todos los comentarios. Y creo que es una cuestión de mensaje que es completamente diferente de la ubicación del operador y de la incorporación en un país o en otro. En general, habiendo dicho esto, lo que estamos haciendo es facilitar un diálogo entre más de 100 actores en los últimos 4 años, de gobiernos, a sociedad civil, plataformas de Internet importantes, operadores de DNS y organizaciones internacionales, incluyendo el ODSE, Consejo Europeo, Interpol, Comisión Europea, etcétera. El objetivo es desarrollar un proceso debido internacional para esas solicitudes interfronterizas para operadores de contenidos y identificación de usuario. Este marco ha llegado al estadio en el que hay una arquitectura general de 2 pilares para solicitudes y el manejo de las solicitudes. Habrá un estándar de solicitud y el manejo de las solicitudes alrededor de la comunicación sobre cuáles son las mejores prácticas actuales en las plataformas de Internet o operadores de DNS y criterios comunes. Voy a detenerme aquí. El objetivo general es tener un mecanismo y un sistema que garantice lo que llamamos una interoperabilidad legal como protocolo. Básicamente, los actores van a presumir los que reciban la solicitud tengan un entendimiento común. Todos están interesados en conocer más. En ese caso, puedo mandar este documento. En este entorno, si quieren una explicación, una descripción más detallada sobre la arquitectura, pueden solicitarlo. Algunos de los actores de esta sala están participando activamente en esto y podemos recibir más participantes. Ahora, Allen, gracias. Quisiera agradecerles a todos los participantes de este panel. Si quieren hablar con algunos de los panelistas, pueden buscarlos aquí. En cuanto a los próximos pasos a seguir, ustedes voluntarias exclusivamente pueden seguir actuando contra el malware, abuso sexual, infantil, listas de bloqueo. La otra posibilidad es que las partes pueden decidir reunirse para negociar un marco para resolver algunos de estos problemas. Pueden hacerlo de su propia iniciativa o a través de la facilitación de algún mediador confiable. No creo que sea apropiado que la ICANN sea ese mediador apropiado porque creo que esto está fuera del alcance de nuestra misión y de nuestro entorno. Pero si las partes quieren participar y en resolver todos estos problemas, podría negociar un marco fuera de la ICANN para una autorregulación voluntaria impulsada por el mercado. Gracias a todos por su tiempo y pueden comunicarse con los panelistas en otro momento más adelante. Gracias. No, not even.